De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El libro del Apocalipsis inicia con la visión que tuvo el apóstol Juan un domingo. Cae en éxtasis y empieza a ver al Hijo del Hombre en medio de siete candelabros. Y en esa visión el Hijo del Hombre le pide que escriba a las siete iglesias de Asia, del Asia Menor, las principales sedes de la iglesia. Estamos pues la segunda mitad del siglo primero, y ya de las siete cartas que escribe el apóstol a las iglesias, seis son para recriminar. Solamente una de las siete iglesias es alabada, la iglesia de Filadelfia. Y como sabemos muy bien y lo habremos meditado, es muy estremecedor el mensaje que manda a la iglesia de Laodicea. Le pide que le escriba: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Revelación de Dios. El testigo fiel y veraz, el que está con el Padre, el Salvador, aquel que viene a decirnos aquello que podríamos decir como que le cuesta más a Dios, tanto que le repugna esta situación. Cuando alguien tiene asco, es porque a lo mejor ha comido una cosa repulsiva, una cosa podrida, por ejemplo, un veneno. Y nosotros podemos, pues otra vez, volver a pensar en esta posibilidad que siempre existe, sea cual sea nuestra situación actual, así estemos fríos o así estemos calientes o así estemos tibios, podemos permanecer en la tibieza, podemos caer en la tibieza, podemos haber vivido muchos años en la tibieza, podemos haber hecho como una especie de pacto de tibieza con nosotros mismos. Como decía aquel escritor francés converso, después de una vida muy, no sé, como muy en contra de Dios, León Bloy, decía que en la vida del hombre hay un momento verdaderamente triste, o hay un día triste, el día en que se decidió a no ser santo. Es el día triste. A lo mejor yo podría haber empezado, pude haber empezado mi camino hacia Dios, mi vocación, con mucho deseo, con mucho aliento, con mucho ánimo. Y fueron pasando los años y entonces me fui dando cuenta de que la lucha era ardua, de que muchas cosas no salían, de que pues a lo mejor tuve malos ejemplos, de que veía a lo mejor también tibieza a mi alrededor, y dije, bueno, pues yo para qué me preocupo, o sea, para qué voy a hacerme distinto, o hacerme raro, o hacerme especial, mejor no me voy a meter en problemas, voy a decidirme, a lo mejor no de una manera consciente, voy a decidirme a no ser santo. Voy a decir, bueno, pues ahí haz lo que puedas, o sea, ve pasando y a ver si pues al final de la vida pasas de panzazo y ya, se acabó, todo se acabó. Me decidí a no serlo. En el libro que escribió el cardenal Sara, que se llama Se hace tarde y anochece, es un hombre que me parece que es como un profeta, ¿no? Como que realmente advierte, como los profetas de la antigüedad, de una manera muy clara, la situación, porque es pues terrible, ¿no? Es verdaderamente espantoso. Le pregunta el periodista Nicolás Díaz, ¿qué caracteriza a la situación espiritual de Occidente? No a la situación de Occidente, sino a la situación espiritual, es decir, a la Iglesia. No sé qué pase en Medio Oriente o qué pase en el Lejano Oriente, no. En Occidente, o sea, aquí donde estamos. Aquí donde estamos, en Europa y en América. Y dice Sara, creo que Occidente está viviendo lo que los padres del desierto denominaban el diablo del mediodía, ese que se presenta a pleno sol cuando el calor es más agobiante. Su nombre es asedia, una forma de depresión, un enfriamiento, una laxitud espiritual. Vamos a pensar, pues no somos jueces de nada, ni de nadie, ni de instituciones, ni de personas, ni de parroquias, ni de diócesis, ni de obispos, ni de cardenales, ni de decanatos, ni de sínodos, ni de la Curia Vaticana, no juzgamos, no queremos juzgar a nadie. Pero si decimos, ¿qué puede verse así como que en general? Dice, pues eso, una laxitud. Consiste en una especie de atrofia de la vitalidad interior, de desaliento, de atonía del alma, como decía Evagrio en el siglo IV. De modo más concreto, es una tristeza del alma ante lo que debía ser su mayor felicidad, la relación de amistad con Dios. Pues es la paradoja, ¿no? Lo que me debería hacer más feliz me causa tristeza, o me causa enfado, o me causa pereza, o me causa, no sé, rutina, o me causa desencanto, o me causa rechazo. Lo que debía ser mi mayor felicidad, la relación de amistad. Como sabemos, nuestro prelado, el padre, en su carta sobre la amistad, dijo, es una frase muy sencilla, pero muy clara, la primera amistad es la de Jesucristo. La primera amistad. Mi mayor felicidad es la amistad, mi amistad con Jesucristo. Por encima de cualquier otra, como decía Santa Teresita, ¿no? Jesús, mi único y verdadero amigo. Pues sí, dicen que no se puede tener verdaderos amigos, muchos, ¿no? Pues el único y verdadero, decía ella, porque además es el que siempre está conmigo y el que tengo absoluta seguridad de que nunca me va a fallar, nunca me va a traicionar y nunca se me va a morir, es Jesús. Y sigue diciendo Sara, que esté mal, que esté esta asedia o esta tibieza, ataca el gozo que debería caracterizar al alma en su relación con Dios. El alma pierde la alegría de conocer y amar a Dios. Ambas cosas, o sea, conocer y amar a Dios, le aburren, le desagradan, le pesan. Entonces tendría que preguntarme, ¿a mí me aburre, por ejemplo, un retiro? ¿O me pesa mi entrega? ¿O me pesa mi encargo? ¿O a veces me desagradan algunas cosas de Dios? Me desagrada, pues, por un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Los oficios de Pascua, de Semana Santa, o una determinada norma de piedad, el examen no me sabe, o la visita, pues, tampoco la valoro. Lutero me decía una cosa que me dio un poco de pena, ¿no? Pero decía, pues, eso, ¿no? Que como que en algunos centros grandes, no hablo del mío porque no es el caso, se veía mucha gente a las 3 de la tarde haciendo la oración, porque para tener después todo el resto del tiempo libre. Y pues me dio un poco de pena, porque decir, bueno, pues voy a despachar la oración y ya. Y sigue diciendo Sara, preferiría amar otra cosa. ¿El qué? Da igual. Cualquier cosa antes que a Dios. Pues da igual lo que sea, cualquier sucedáneo. Estoy, pues realmente, en el fondo, no viviendo el primer mandamiento en serio. En serio, ese primer mandamiento que me hace ser santo, porque la santidad es amor, ¿no? Y ese primer mandamiento, pues ya me decidí a no tomármelo tan en serio. Incluso podía preguntarme, oye, ¿tú te acusas en tu confesión del primer mandamiento, de todo lo que puede implicar la falta de amor a Dios, la falta de un intenso, vibrante y encendido amor a Dios? Esta tristeza ante el don de Dios engendra en ella desagrado hacia todo lo que pueda acercarla a Él. La asedia o la tibieza es una aversión generalizada a todo lo que constituye la vida espiritual. Termina Sara diciendo esto. Una aversión generalizada a todo aquello que conforma mi vida espiritual. No, como que prefiero, dice, cualquier otra cosa, ¿no? Prefiero sacar el teléfono que sacar el rosario, por ejemplo. O prefiero no hacer una mortificación a hacer la mortificación. O prefiero, pues, liberarme de algo que me está costando. Entonces digo, pues, es que solamente hay una manera de seguir a Dios y de ser feliz, pues, que es estar enamorado, que es dar absolutamente todo. Y por el contrario, podré preguntarme, bueno, me encantan las cosas de Dios, soy felicísimo, me apasiona la misa, por ejemplo, o me apasiona la acción de gracias, me recojo profundamente, me encanta el Santísimo, no saben cómo sufro cuando por cualquier razón estoy en algún lugar donde no hay Santísimo. No puedo vivir sin el Santísimo, es un imán, me está constantemente atrayendo, me jala. Pues me siento así, absolutamente realizado con mi vocación. con un amor indiviso, con un amor en exclusiva. Porque sé que no se trata simplemente de ser bueno, de ser virtuoso, sino se trata de ser feliz. Y lo único que nos hace felices es el amor. La tibieza, esto siempre como retrayéndose. El amor siempre busca agradar al amado. La tibieza siempre busca oportunidades para salirse con la suya. En el famoso punto de camino, que ustedes seguramente se lo saben de memoria, y por eso no lo voy a repetir. En el capítulo de tibieza, pues como sabemos, empieza diciendo, eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren a Dios. Pero después usa una palabra que a lo mejor, bueno, no es muy usual, o no sé si en España sea muy utilizado, pues en México no, que es la palabra cuquería. Dice, eres tibio si buscas con cálculo o cuquería el modo de disminuir tus deberes. O sea, como siempre voy a tratar de zafarme, ¿no? O de quitar el hombro, de que otro sirva o de otro haga las cosas, o que a otro le encarguen esta tarea. Cuquería. La cuquería es una persona calculadora. No se da sin tasa. Tiene cotos cerrados. Es, podríamos decir, como listillo, ¿no? Siempre sale con la suya. O es como travieso, ¿no? Siempre hace algo que, pues, no sé, que sale él ganancioso, digamos. O le calculo mis tiempos a Dios, o le calculo pues mis mortificaciones, o tengo muchas excusas. Cuquería tiene como sinónimos la marrullería, la astucia, ser taimado. Es el procedimiento hábil y engañoso para conseguir una cosa. No va de frente. Como que no se expone, ¿no? A que decir, bueno, pues es que si doy más me van a pedir más. Si, no sé, si me aparezco, pues seguramente que me van a encargar quién sabe qué. Entonces me voy dando maña. ¿Maña en qué? Maña en disminuir mis deberes. Busco salirme con la mía. Y sé que al final, pues, engaño a otros, pero no engaño a Dios, porque lo que estoy manifestando, pues es eso, una falta de un amor total, una verdadera dedicación. Como yo, no, es que no hay dos modos. Hay un solo modo de ir a Dios, que es el modo de la totalidad, el modo de la, pues de la absoluta donación, de la absoluta generosidad. Dice la vida de Santa Teresa, que un día fue un jesuita a confesar al convento de la Encarnación, donde ella vivía antes de empezar su reforma. Y ese confesor le dijo, para contentar a Dios no había de dejar nada por hacer. O sea, si de veras quiere contentar a Dios, o sea, no perdones medios. No había de dejar nada por hacer. Y como ella lo relata con toda sencillez, pues sabemos que tenía afectos profundos y apegamientos que no quería dejar a algún pariente suyo que además le ayudaba mucho en el convento y le traía regalos, y ella le parecía una falta de educación terminar aquellas visitas al locutorio, ¿no? Pero se había ido apegando. Y es cuando le dijo eso, para contentar a Dios no había de dejar nada por hacer. O sea, si tienes eso, no contentas a Dios. Y luego le dijo que rezara el Veni Creator y lo meditara durante 10 días. Y entonces ya recibió la luz de Dios y la fuerza del Espíritu Santo y se decidió a cortar con aquella amistad o con aquella apegamiento afectivo que tenía a ese visitante. Pues sí, el Veni Creator, es que el Veni Creator, el Espíritu Santo me va a encender en el fuego que va a erradicar mis situaciones de indefinición. Como dice la canción aquella, que creo que es también un verso de Machado, no soy de aquí ni soy de allá. O sea, ni soy todo de Dios, ni soy todo del mundo, sino que estoy a la mitad. Me quedo entre dos aguas. Cuando puedo, me doy todo tipo de gustos y satisfacciones. Voy a, pues no sé, a comer muy bien, a beber muy bien, a ver muy buenas películas, a llenarme de lo que sea, de Netflix, de series, de faltas en el tiempo de la noche, pues aunque me traigan todo tipo de imágenes y no me prepare para la comunión del día siguiente y me impaciento ya porque pues quiero que se acabe el tiempo de acción de gracias o porque no nos vamos o porque no soporto tal cosa o tal persona o tal encargo o tal directora, pues, para contentar a Dios no había de dejar nada por hacer. Tenemos que don Álvaro nos habló mucho de la tibieza, el Beato Álvaro. Y pues decía eso, tenía pavor a que se metiera la tibieza, que se cayera en la tibieza, y puede haber incluso centros sumidos en la tibieza. Ha habido una especie como de, no sé, de acuerdos no explícitos, sino implícitos, pues eso, para falta de vibración, implícitos, por ejemplo, de no hacerse corrección fraterna, o implícitos de pues, no vivir el minuto heroico, de no llegar a la oración, y aquello va cundiendo y pues el mal se va difundiendo. Y don Álvaro decía: la tibieza, hijos míos, supone una grave enfermedad de la voluntad. Una grave enfermedad. Con una mirada apagada para el bien y otra más penetrante hacia lo que halaga al propio yo, la voluntad tibia acumula en el alma pozos de podredumbre y de soberbia, que al sedimentar producen un progresivo sabor carnal en todo el comportamiento. Es lo que dice Sara, ¿no? O sea, es que aquello que me debería dar más alegría, no me la da, no me la da, o sea, no me gusta. Es más, lo mínimo. Creo que, bueno, pues, ¿cómo le hacemos para que la gente vaya a misa dominical? Pues que tengan una gran ansia de Cristo, ¿no? Yo tengo un amigo, bueno, sí, un amigo seminarista, le llevo unos años, ¿no? Como es lógico, pero le mando recados por WhatsApp y se tarda un montonal de tiempo en contestarme y siempre se excusa, ¿no? Me dice, pues perdóneme, pero usted sabe que aquí en el seminario no nos dejan tener el celular, no sé cada cuándo se los dan, no sé si cada 15 días o... Y hasta los 15 días me contesta. Yo a veces me he puesto a pensar, bueno, ¿será esa la solución? ¿Será la solución de que les quiten el celular? Porque cuando salgan o cuando tengan el celular, pues se van a destapar, ¿no? Yo voy a aprovechar todo lo que pueda este rato que tengo celular. Sería mucho mejor que dijeran, bueno, toma tu celular, tenlo siempre, pero pues, que no tenga importancia para ti el celular, digo, comparado con el sagrario, comparado con tu vida de oración, con tu estudio, porque tienes conciencia de tu vibración de amor, ¿no? Que es aquello que te está evitando el riesgo de, pues, de que tengas cualquier sucedáneo. Y por eso dice don Álvaro, se va produciendo un progresivo sabor carnal en todo el comportamiento. Si no se ataja ese mal, toman fuerza cada vez con más cuerpo los anhelos más desgraciados, teñidos por esos pozos de tibieza. Y otra vez decimos el riesgo de que se hagan hábitos, hábitos de tibieza. Qué difícil. Por eso el Apocalipsis dice, es que te estoy por vomitar, ¿no? Si fueras frío, a lo mejor tendría más posibilidades de encenderte, pero aquí no, ni te lo planteas salir de ahí. Se te ha hecho un pozo. Y surge el afán de compensaciones, compensaciones materiales o de diversión o de distracción. La irritabilidad ante la más pequeña exigencia o sacrificio, las quejas por motivos banales, y transforma tus quejas en acciones de gracia. La conversación insustancial o centrada en uno mismo. Aparecen las faltas de mortificación y de sobriedad. Y se despiertan los sentidos con asaltos violentos. Se resfría la caridad y se pierde la vibración apostólica para hablar de Dios con garra. Di conmigo, no quiero tibieza. No quiero tibieza. Confille timore tuo carnes meas. Dame, Dios mío, un temor filial que me haga reaccionar. Porque me duele ver el peligro de tibieza en que te encuentras cuando no te veo ir seriamente a la perfección dentro de tu estado. Pues sí, bueno, a lo mejor tengo como enemigo el respeto humano, ¿no? ¿Sí, qué le pasó a fulanita? Pues ya no es como de nuestro bando, ¿no? Como que ya no está dentro de las rebeldillas o de las malosillas, ¿no? Ya se hizo buena. No, muy buena, o sea, santa. Se hizo súper piadosa, súper apostólica, súper obediente, súper unida. Y está súper feliz. Ya no, no sé, ya no jala con nosotros para aquellas cosas que, pues, que eran síntomas de tibieza. Pues la tibieza, la sedia, el mal que caracteriza a la situación espiritual, o la situación espiritual de Occidente, o sea, traducido de manera más clara, a la Iglesia Católica de Occidente, este mal, o la falta como de fuego, a lo mejor en los países, pues no sé, Irak, o donde hay minorías católicas, pues lógicamente su vibración es muy grande, ¿no? Porque si no, como no podrían resistir, apostatarían de la fe. Pero aquí, te tiene que salir de nosotros. Tiene como consecuencia el letargo, o sea, una parálisis progresiva hacia lo divino, la acritud, o sea, el rencor, el resentimiento, el decir, no sé, muchas cosas me chocan. O bien el refugio en el activismo, o sea, todo excepto las cosas de Dios. No me gustan. Se me ha estragado el paladar. Tengo otros sabores que son mucho más carnales, no el sabor de Dios, el sabor de Jesús. Es que nos ayude, como siempre, María, que es nuestro modelo en el encendimiento amoroso, ¿no? O sea, ella ni por asomo, ni un instante de tibieza, digamos, sino siempre plenitud de gracia, y de una plenitud de gracia a una mayor plenitud de gracia, hasta su asunción a los cielos, que muere de amor, muere por no poder estar más lejos de su amado. Es que nos ayude a vivir así, que tengamos este planteamiento de vida y que nos ayude a descubrir en nosotros y en los demás esta enfermedad del alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.